Hilando Fino, un espacio de diálogo y reflexión sobre las realidades contemporáneas desde una perspectiva de género.
Somos Claudia Alcocer y Paola Lazo y te invitamos a conversar con nosotras, un podcast crítico y abierto de 40 decibeles.
Hola a todas y todos. Estamos sumamente contentas, sumamente emocionadas. Arrancamos esta novena temporada, nuestro episodio número uno. Buenos días, Paola, ¿cómo estás?
Buenos días, muy emocionada, amaneciendo esta mañana con un arranque de la novena temporada, con un episodio que ya verán que va a estar fenomenal.
Pues voy a empezar a describir algunas cosas que rastreo desde mi gusto por ella. Hace unos 8 años la descubrí en una forma azarosa en el internet por Estereotipas. Nuestra invitada es Catalina Ruiz Navarro y bueno, ella es una voz potente, desafiante, lucha por los derechos de las mujeres en América Latina, es incisiva, tiene una poderosa capacidad para abordar temas complejos y volverlos accesibles, va más allá de los lugares comunes en el análisis de los fenómenos sociales. Utiliza las redes sociales como una herramienta de resistencia, desafía las normas patriarcales y confronta las injusticias de género de forma aguda y siempre en un tono accesible. Lúcida, apasionada, divertida. También me gustaría decir que la escucharás hablando sin temor del capitalismo, de la desigualdad, de las violencias, del acoso sexual, de cómo se distribuye el poder. A través de su trabajo, siempre divertido y ácido también, desmantela esas narrativas que pretenden hacernos creer que son nuevas y Catalina nos dice que son las mismas cosas rancias de siempre. Habla de los cuerpos, del poder, del sexo, del amor romántico, de la manera en la que se coge, cuestiona la manera en la que se ha construido el deseo y no quita el dedo del renglón en el trabajo por la autonomía de las mujeres. Habrá que decir que llegó al feminismo en principio, no por rebelde, como otras, ¿no? Sino por la fidelidad a un legado familiar. Y me parece también no menos importante su pasión por el tarot. Pues bienvenida, Catalina.
Ay, muchísimas gracias, qué palabras tan bonitas. Me enorgullece mucho escuchar esto de mí misma.
Pues,
así te vemos,
pues,
así te vemos, así te queremos.
Hay muchas semblanzas, ¿no? En internet de Catalina, de su amplia trayectoria como periodista. Acaba de salir, va a salir, ¿no? Su libro ya en marzo nos estaba contando Catalina, su libro Deseadas sobre maternidades feministas. Y pues bueno, vamos arrancando. Te queremos preguntar, Catalina, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el feminismo contemporáneo a nivel global? ¿Qué podrías compartirnos?
Uy, yo pienso que estamos en un panorama difícil en este momento porque hay un backlash, pero ese backlash yo no pienso que sea la palabra precisa. En Latinoamérica hubo grandes avances en el feminismo en los últimos 10 años. De hecho, yo esto lo digo en todas partes, la vanguardia del feminismo en el mundo es Latinoamérica. Nosotras nos inventamos ni una menos, nosotras arrancamos con hacer realidad el tipo penal de feminicidios, nosotras tenemos las legislaciones o las condiciones más avanzadas y de vanguardia en aborto. O sea, en México lo estamos sacando del Código Penal, que es muy importante, y en Colombia tenemos aborto totalmente libre hasta la semana 24 y con causales después. Eso es más avanzado que muchos países de Europa, que la gran mayoría. También las movilizaciones en calle, la estrategia de la acción directa. Definitivamente es la región que más le ha dado al mundo últimamente en avances feministas. Y todo iba muy bien, pero pienso que la pandemia fue muy dura para nosotras. Se triplicó el trabajo de cuidado que estábamos haciendo todas, vinieron asuntos de salud mental, pero sobre todo nos desarticuló de las calles. Y esa fue una pérdida muy grande porque nos hemos demorado mucho en recobrarlas. Y en ese tejemaneje que vino con la pandemia, se empezaron a montar gobiernos autoritarios en Latinoamérica, como, bueno, Bukele es un poquito antes de pandemia, pero de todas maneras sí tiene que ver con este fenómeno, y Milei en Argentina, que era nuestro bastión progresista. Argentina además es clave porque ellas hacen un encuentro feminista cada año y eso en términos de articulación las ha hecho muy robustas en términos de feminismo. Y entonces cuando se da este giro hacia estos hombres autoritarios hipermachistas, inmediatamente nos echaron a las feministas la culpa y nos usaron esa palabra, backlash. Y a mí esa lectura del momento actual no me gusta porque presume, o sea, digamos que si nosotros aceptamos esa lectura, significa que el feminismo se fue muy lejos, que tenemos que ser más discretas, que tenemos que calmarnos y no pedir tantos derechos, porque entonces los hombres se van a molestar y van a ir a votar por gobiernos autoritarios. Lo cual es ridículo porque, para empezar, si los hombres creen que votando por gobiernos autoritarios se van a vengar de nosotras, no están entendiendo el pedo, ellos mismos se van a quedar sin derechos laborales y sin posibilidades. Y cuando uno mira esto a nivel global, uno empieza a entender que no tiene que ver con los avances del feminismo, o al menos solo en apariencia. Porque si esto fuera así, tú no estarías viendo los mismos discursos en el Medio Oriente, en muchos países de África, en donde definitivamente no ha habido avances en términos de derechos de género en los próximos años. Y empiezas a darte cuenta que esto es un movimiento global que está siendo financiado. O sea, aquí hay plata. Hace 15 días en Volcánicas hicimos un reportaje muy interesante sobre todo este troleo a la boxeadora Iman Khelif, que es una mujer alta, grande, en Arizona, racializada. Y entonces, supuestamente por eso y porque era muy exitosa como deportista, la gente empezó a pensar que ella era un hombre. Y un poco esa fue la primera lectura. La gente cree que es un hombre, hay unos tests que lo prueban, pero nunca se supo cuáles eran, ni cómo se hicieron, ni absolutamente nada. Y parecía una indignación orgánica. Y nosotras, una de las cosas que hicimos con esta investigación fue darnos cuenta que había granjas de trolls regadas por el mundo publicando exactamente los mismos mensajes. Luego, no fue una controversia orgánica, fue una cosa planeada desde unos escenarios globales. También, por ejemplo, las granjas de trolls que persiguieron a Amber Heard en ese juicio tan mediático con Johnny Depp. También vinieron justamente de Arabia Saudita, que es un país al que Depp ha viajado muchas veces. Esto salió en otro reportaje, que es una serie de podcasts que se llama Who Trolled Amber Heard, que es muy buena. Entonces, cuando uno lo empieza a mirar así, se da cuenta que aquí hay un montón de plata, que esa plata se está gastando a nivel global y que ahí hay una agenda muy importante. La gente a veces no entiende que los derechos y el feminismo son la primera línea contra los autoritarismos. O sea, no es casualidad que en febrero llegara Milei y llegara Bukele a decir que desterraban el lenguaje incluyente de todo el Estado. ¿Por qué lo hicieron? Porque acababan 2 días antes, habían estado en la Conferencia de Acción Conservadora en Estados Unidos con Trump. Y qué casualidad que llegaron a sus países justo a hacer eso. Y esa ha sido una estrategia que es muy importante para esos gobiernos autoritarios antiderechos, porque someter a las mujeres y someter a las disidencias es la primera forma de autoritarismo que necesitan. Y porque ellos fueron electos supuestamente para mejorar la seguridad y mejorar la economía, no han hecho ninguna de las dos de ninguna manera. Evidentemente, esta aparente seguridad en El Salvador es temporal, porque detrás de las personas encarceladas vienen otras personas y otras personas, porque el problema social no se ha atendido. La economía en Argentina sigue siendo una mierda. Pero ellos están tratando de mostrar eficiencia a partir de destruir esos avances en materia de género que hubo en esos países, de pronto más modestos en El Salvador. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen clarísimo que el primer peldaño para podernos imponer estas cosas es que perdamos poder, que el 52% más, casi 60, si tú le sumas disidencias de la población, esté sometida, no tenga derechos y esté viviendo unas vidas que no les permitan levantar la cabeza, tener pensamiento crítico, organizarse, articularse. Y creo que esa es la estrategia que estamos viendo a nivel mundial en este momento. Lo cual es por supuesto muy preocupante, pero también habría que decir que pues yo empecé a ser periodista feminista hace 17 años, ayer caí en cuenta de esa cifra y es un montón de tiempo, y sí hay un cambio importante y es que cuando yo comencé éramos tres voces solas diciendo la palabra feminismo que se veía como una mala palabra que nadie entendía. Y hoy eso ha cambiado mucho y hasta están muchas compañeras asumiéndose de algo que no gusta en Latinoamérica y es que nos asumimos de izquierda sin miedo, que es también una postura política muy necesaria,
Sí.
porque también nos vendieron en algún momento, no, la derecha feminista, eso no existe. Entonces, yo creo que es un panorama agridulce. Creo que el movimiento está enfrentando unos obstáculos muy grandes. Y que necesitamos, o sea, no puede, esto siempre lo vamos a sostener las mujeres y disidencias articulándonos por nuestra cuenta, pero ¿qué tal si el mundo entendiera que necesita financiar este movimiento para que de verdad podamos hacerle
Claro.
frente a los gobiernos autoritarios que se vienen? Y bueno, redes sociales. Cuando arrancamos en redes sociales, de tú 2008, 2007, las primeras atacadas fuimos las feministas, las primeras que nos dimos cuenta de que esa promesa de que Internet iba a ser un mundo sin cuerpos y sin discriminación era falsa, fuimos nosotras en la comunidad de libertad de expresión, no nos creían esto hace 10 años y ahora es un problema mundial que afecta a todo el mundo, con unos algoritmos. Y entonces digamos que la arena de la discusión pública se volvió en las redes sociales, pero esa arena no es pública, sino es un espacio privado de unas corporaciones que tienen intereses comerciales. Y creo que estamos tratando de enfrentarnos a tener conversaciones sobre lo público en unos entornos privados que son muy restrictivos y que es un reto que apenas estamos viendo cómo lo atendemos.
Claro. Sí, a mí me parece que esta invitación a financiar el feminismo, ¿no? A
Claro.
ponerle lana, finalmente, ¿no? A las acciones para la igualdad resulta prioritario, ¿no? Y que se haga de una manera, digamos, mucho más orgánica también, o sea, que vaya convocando justo a estas voces, ¿no? Disidentes y estas voces que se han unificado. Me parece que es un gran reto y una buena apuesta si quisiéramos de verdad empezar a desmantelar justo estos gobiernos autoritarios que nos están empezando, ¿no? Que se están empezando a expandir, porque de esa manera ha sido que se han expandido. Entonces, me parece súper potente, porque justo una de las preguntas que traíamos, que me parece que la debiste, tenía que ver con las particularidades que enfrentan los feminismos en nuestra región, ¿no? En América Latina, y que creo que las has planteado muy bien al plantear estos desafíos. Y en ese sentido, Catalina, pensando también la relevancia que ha ganado todo este giro de colonial y el feminismo interseccional, también digamos, especialmente en el ámbito afro y latinoamericano, en ese sentido, ¿qué desafíos enfrenta este enfoque, ¿no? Cuando se le quiere dar vida, cuando está queriendo tomar vida, ya ha empezado, por supuesto, a tomar una fuerza mucho más potente, pero cuando se le quiere dar vida genuina, digamos, sustantiva, dentro de los movimientos feministas, ¿cómo lo ves tú?
Al interior de los movimientos feministas hay jerarquías y hay diferencias y por supuesto que uno tiene más privilegios si es una mujer blanca, cis, de clase media. Pero este giro de colonial que se dio hace muchos años en el feminismo latinoamericano, yo creo que es muy importante y nos diferencia mucho en el EFLAC, que es el Encuentro Feminista y Latinoamericano y del Caribe, que se hace cada 3 años. El año pasado, en noviembre, fue en El Salvador. Y pasó una cosa que en este momento casi que no ocurre en ningún escenario. Un poco para que sepan cómo funciona esto, en este encuentro nos dividimos por mesas para discutir como unos ejes temáticos y al final de estas discusiones, esas conclusiones se llevan a plenaria y en esa plenaria se decide un poco cuál es el futuro del movimiento en los próximos 3 años. Es un evento al que fueron 1.600 personas y no solamente eso, 1.600 feministas, que hay una diferencia ahí porque es que a nosotras nos gusta pelear, nosotras somos la chica que siempre levantaba la mano en el salón y le decía al profesor, no me parece, porque es así, no lo entiendo. Entonces tampoco es como un escenario en donde la cohesión sea sencilla y a pesar de
Claro.
eso, en plenaria había una postura absolutamente unánime a favor de Palestina y a favor de reconocer que lo que está haciendo el Estado de Israel es un genocidio. Yo no me imagino ningún otro espacio en donde esto sea absolutamente unánime. Y la razón por la que esto es unánime en Latinoamérica es porque acá tenemos clarísimo cuál es la postura de colonial. Entonces, las feministas latinoamericanas, en el minuto, el mismo octubre 7, que vimos cómo esto empezaba a suceder, entendimos que aquí hay un imperio tratando de robar tierra, robar espacio, porque son las dinámicas que hemos visto una y otra vez. Y la verdad, a mí sí me enorgullece eso mucho del movimiento, me parece que eso es un espacio muy valioso, eso no se encuentra en Estados Unidos con las feministas gringas ni con las feministas europeas. Y tampoco en otros espacios de defensa de derechos humanos, como comunidades de libertad de expresión, eso no se está hablando desde esa unanimidad que nosotras sí hemos logrado. Y no porque no haya feministas judías en Latinoamérica, lo que pasa es que esas feministas judías en Latinoamérica, la mayoría son de coloniales. Y eso es un logro histórico, porque no salió ayer, no salió de un repollo. Esta ha sido la lectura que nosotras hemos venido haciendo como a mucha conciencia. Y yo sí pienso que si uno es una feminista latinoamericana y no se está situando desde una postura de colonial y antirracista, así seas blanca en Latinoamérica, pues estamos cayendo en ese feminismo blanco que tampoco nos gusta. Pero afortunadamente no, afortunadamente yo creo que el feminismo blanco en Latinoamérica es minoritario. De pronto es visible, de pronto estas mujeres llegan a los medios, sí, claro, pero entre 1.600 feministas de todo el movimiento de la región, no hubo una que dijera, esto no es un genocidio. Y eso yo pienso que es un logro de nuestra articulación y de una mirada conceptual del mundo que es pararse desde lo de colonial y entender esos imperios, el daño que nos han hecho.
Catalina, no, no, a propósito de tu trabajo, de estos encuentros donde constantemente estás con mujeres y te encuentras con mujeres jóvenes, nos gustaría que nos compartieras cómo ves a las mujeres jóvenes que incursionan, que se encuentran con el feminismo, si hay puntos de encuentro entre ellas y las feministas de la vieja guardia. ¿Qué les preocupa? ¿Qué les mueve? ¿Qué rabias tienen?
Ay, creo que ahí están pasando dos cosas con las jóvenes. Para mí las jóvenes siempre me llenan de esperanza porque vienen con una energía y con una audacia que siempre vamos a necesitar. Pero también veo que muchas jóvenes están siendo bombardeadas también en redes sociales por unos modelos neotradicionalistas de mujer. Entonces, por ejemplo, algo que a mí me impacta, yo sigo muchas jóvenes y es como mucho lo que consumo en internet, porque me interesa mucho entender de qué están hablando. Y algo que a mí me impacta, hace poquito vi un video de unas chicas que se estaban graduando del colegio, en un colegio colombiano, muy fresa, bilingüe, bueno, la educación más top que puedan tener. Y hubo dos que en el video decían, ¿dónde se ven en 10 años? Y una decía, no, voy a trabajar, voy a ser cirujana de corazón, yo no sé qué. Pero hubo dos que dijeron, voy a ser mantenida. Eso pudo ser un chiste, de pronto, pero cuando yo era adolescente y estaba graduándome del colegio, vamos, sí que había chicas que querían simplemente casarse y digámoslo así, si quieres ser mantenida, aunque yo no creo que eso sea, tú estás ahí trabajando por
Claro.
esa plata y por esa manutención y estás
Cuidado, muy
trabajando
pagado, ¿no?
durísimo. Incluso las que tenían ese plan no lo iban a decir en voz alta porque eso estaba mal visto. Y de repente ahora se está presentando como una solución. Y es una cosa muy peligrosa que tiene que ver con que, o sea, también yo lo entiendo, el capitalismo está cabrón. La promesa de que íbamos a salir a trabajar y que con eso íbamos a lograr autonomía económica es una promesa fallida. Estamos cansadas, estamos hartas, el mundo laboral no nos está dando mucho y las chicas jóvenes lo saben. Y entonces muchas están más preocupadas por una seguridad económica y a veces eso hace, eso trae pensamientos cortoplacistas o trae cosas como que uno esté dispuesta a dejar ir derechos para tener seguridad. Y creo que eso es un poco lo que está pasando. Ahora, tengo que anotar que esta no fue una promesa fallida del feminismo. Esto es una promesa fallida del capitalismo, que ni siquiera le permite a los hombres hoy ser el macho proveedor, que como va a trabajar duro 8 horas al día, va a regresar a su casa y entonces su familia lo va a recibir con calidez, con un besito, le van a traer las pantuflas porque él es el amado proveedor. Ellos tampoco están logrando eso y están muy frustrados porque ya no hay besito cuando llegan a la casa. Y eso está haciendo que esos discursos neotradicionales vuelvan, pero hacerte, o sea, acogerte a los modelos del patriarcado no te va a dar seguridad. Son como fantasías de minoría de edad, porque los hombres quieren una mamá que los cuide, los abrace, les sobe la cabeza, les diga campeón, todo va a estar bien. Y las mujeres quieren una figura paterna que les resuelva su vida práctica y que les traiga la plata y que ellas no tengan que pensar en el banco, en los servicios, en todas estas cosas. Pero no hay manera de regresar a la minoría de edad. Esta es la realidad. Ese hombre con el que te dice que te va a mantener no es tu papá. Y el día de mañana, cuando se canse, tú vas a quedar totalmente desprotegida porque esto no se reconoció como trabajo. Esto tiene una variante, tiene varias variantes, o sea, están las tradwives que están romantizando el trabajo doméstico y de cuidados, que por supuesto son una gran mentira, porque ellas están trabajando haciendo contenido, su trabajo no es ser amas de casa, sino ser creadoras de contenido y detrás de cada uno de esos videos, con esas mesas limpias, relucientes y perfectas, cualquiera que haya cocinado sabe. Que pica cebolla, el pelo te quedó oliendo a cebolla, que te sudaste, quedó todo inmundo, la cocina quedó hecha una porquería, o sea, esa es la verdadera realidad. O también con otras cosas, como un sugar daddy, para no, como eso lo he visto mucho, quiero un sugar para no tener que trabajar. No, bebé, tú estás trabajando. Y un día te va a dar una cartera de marca y un día te va a dar un helado. Y como tú no tienes un acuerdo claro para tu trabajo, él te va a dar lo que te dé la gana. De pronto un día simplemente te va a dar un abrazo y ya no hay cartera y ya no hay nada. Y el día que tú pidas más te va a decir que interesada. Está también otra variante que es la de la stay at home girlfriend, que es el peor negocio del mundo. Porque cuando ese tipo se canse de ti, si se cansa de ti, que es lo más probable, porque tú ya dejaste de salir al mundo, de enterarte de la vida, de saber qué pasa afuera, ya no tienes una conversación interesante ni puntos de vista, porque estás zampada fuera de lo público, en lo privado y aislada. Cuando eso suceda, tú no vas a tener ninguna garantía. Bueno, hay países como Colombia en donde se reconoce la unión libre después de 2 años, pero ¿y si fue de 2 años menos un día? Entonces te jodiste. Y de todas maneras, demostrarlo legalmente va a ser un problema, va a costar trabajo, tienes que buscar un abogado. Y esto me parece muy interesante porque es una cosa de chavitas, porque no hay tradwives de más de 40 años. O sea, ya después de que tú duraste 20 años haciendo eso, te diste cuenta que es una mierda. Y es una cosa que es cíclica. Llegó en los 50 para regresar a las mujeres blancas, al trabajo doméstico. Hago esa salvedad porque
Sí.
en nuestra historia del mundo parece, ay, las mujeres antes no salían a trabajar y ahora sí. No.
No.
Las mujeres racializadas y populares siempre han salido a trabajar por un pago asalariado mientras hacen trabajo doméstico. Y ahí fue cuando Betty Friedan habló de ese dolor que no tiene nombre y esa pérdida de sentido de la vida cuando la familia se va. Eso volvió en los 70s con un discurso naturalista renovado de volver al origen y a lo simple y sencillo, y la liberación sexual, que era también bastante machista. Eso no era pa paz y amor, esos hippies eran unos cachones, se la pasaban con mil mujeres, tenían mucho abuso emocional y como mucha explotación del trabajo doméstico, eso se mantenía. Luego volvió en algún momento de los 80s, en donde nos dijeron, no, esas mujeres de carrera no están pudiendo ser mamás, y llegó el discurso del reloj biológico, y vuelve ahora con la idea de las tradwives y esta glamorización del trabajo doméstico. Entonces también eso me parece importante porque no nos están diciendo nada nuevo, está reempaquetado, pero es la misma agenda que quiere tenernos en una situación sometida. Ahora, uno puede hacer trabajo doméstico no en una situación de sometimiento, no dejando de politizarse, no dejando lo público, pero eso necesita un esfuerzo. De hecho, todas las feministas estamos politizadas, estamos en lo público y estamos haciendo trabajo doméstico y de cuidados. Además que el activismo también es trabajo de cuidado de la sociedad.
Claro.
Pero pienso que se ha perdido esa conciencia y ahí yo veo, ¿saben?, una desconexión con las abuelas. A mí me criaron mis abuelas. Eso todavía era algo posible cuando yo era niña, porque había casas suficientemente grandes en donde podías tener familias multigeneracionales. Eso cada vez es más escaso. Y entonces muchas de las chicas jóvenes de hoy no saben, no se acuerdan, no tienen nadie que les cuente esto cómo era antes y por qué nos rebelamos. Y eso pienso que es una desconexión generacional en donde, vamos, a muchos se les ha olvidado que es que hasta 1957 pudimos las mujeres en Colombia ejercer el voto. 54 en México. Conseguimos el sufragio
Sí.
en el mismo año, pero no, las mujeres no hubo en dónde votar hasta el 57 en Colombia. Y esa desconexión generacional, yo creo que también nos está generando unos costos muy altos, como para el movimiento feminista y pues a todas las mujeres que decidan irse por ese camino.
Claro, y me encanta esta parte de cómo recuperas, porque una de las preguntas que teníamos, que me parece que la respondiste justo, era cómo tejer un punto de encuentro intergeneracional entre estas feministas jóvenes, ¿no? Y las feministas de la vieja guardia, por llamarles de alguna manera, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta parte de recuperar, ¿no? Y de no desconectarnos, ¿no? Justo de las madres, de las abuelas, ¿no? Para contarnos comúnmente de manera conjunta estas historias y entender cómo eran, ¿no? O sea, por qué estamos paradas donde estamos paradas. Me parece súper valiosa esa invitación que nos haces. Y quisiéramos también preguntarte, Catalina, ¿qué mecanismos tú has encontrado que resultan eficaces para poder avanzar en la agenda feminista a pesar de estas resistencias sociales, políticas, culturales, económicas que sin duda, pues se fundan en el capitalismo, ¿no? Pero están muy manifiestas y muy claras en los tiempos contemporáneos.
Bueno, primero para el relevo generacional toca hacer un esfuerzo. No en todos los países aquí se están teniendo esas conversaciones de forma intergeneracional. En Colombia yo lo veo mucho porque hay un movimiento de aborto que aglutinó como muchos sectores, pero por ejemplo en México hubo una ruptura muy grande con las feministas más grandes cuando empezó la ola de escraches y denuncias por acoso y violencia sexual, porque algunas feministas más grandes no lo entendieron y salieron
Sí.
así. Bueno, es que tienen que aprender a decir que no simplemente, y dejaron de entender la situación terrible de vulnerabilidad en la que estábamos. El tema trans también y de identidades no binarias también puede ser divisivo porque hay una generación que dice, nosotras luchamos por la A y ahora resulta que me lo vas a cambiar por la E, pero también yo veo que muchas de las señoras del feminismo, de las feministas históricas, incluso, y sobre todo las que yo más admiro, incluso teniendo dudas y cosas que no entienden, dijeron, esto fue lo que pasó en Colombia, ok, esto no lo entiendo, pero sí entiendo que si no me acojo a esto que viene, se nos va a reventar el movimiento. Y tuvieron esa postura pragmática que yo creo que es algo que las feministas históricas tienen porque ya fueron y vinieron. Y eso ha sido como una cosa muy importante. Y Es que yo iba de alguna manera aterrizaba esto en esta pregunta, pero ya se me olvidó porque pensé algo también de esas nuevas. Ah, ya, sí. Terceros espacios. Una cosa que esto es muy reciente y todavía lo estoy pensando, pero las marchas era un espacio de articulación muy importante en donde uno se conectaba emocionalmente con otras compañeras, entendía el que era, iba el feminismo, te conocías con ellas. Y esos son espacios que empezaron a reducirse y reducirse y reducirse y reducirse después de la pandemia. Bueno, al punto que la gente joven ahora, cuando quiere salir con alguien, se tienen que conocer vía apps. Eso no está funcionando, están hartos de las apps y ahora están, no sé, haciendo grupos de deporte para salir a trotar y conocer gente. Eso nos habla de una pérdida de esos terceros espacios en donde nos podíamos encontrar en persona, que construirlos es difícil, costoso, dispendioso. Había espacios como la fiesta que se han reducido mucho y hay que pensar que los grupos antiderechos van a misa todos los domingos y se ven con esa
Sí.
comunidad y conviven y
Sí.
crean unos lazos de afecto y unos vínculos de amistad que son indispensables para sostener un movimiento social. Y estamos en estos momentos en una pérdida de esos espacios. Cada encuentro feminista que hacemos en persona es indispensable. Pero claro, eso significa que se necesita plata, financiación, liderazgo, articulación comunitaria. Y creo que eso nos está afectando de verdad un montón. Lo veo también con esas, a veces hay algo que no se habla de el feminismo y es que, bueno, uno puede ser ideológicamente feminista, pero ya cuando tú entras al movimiento, entiendes que tienes que ir a un montón de asambleas aburridas, difíciles, complicadas, en donde te vas a enfrentar con compañeras que no piensan igual que tú y tú tienes que tener estas conversaciones, estas confrontaciones, llegar a un acuerdo, mediar, y eso es un ejercicio hartísimo, pero que está en el tuétano de lo que es el movimiento feminista que tenemos que volver a construir. Yo creo que ese es uno de los retos más grandes que tenemos, porque no basta encontrarnos en lo virtual para hacernos amigas. Y esas son esas conexiones afectivas que van a ser muy importantes. Yo creo que eso es de los retos de articulación más grandes que hay ahora. Las marchas ya volvieron, siquiera, pero se necesitan muchas más instancias en donde de verdad que empecemos a crear conexiones reales.
Ay, Catalina, nos das un montón de cosas para pensar.
Ay, tengo un ejemplo de eso antes de que se me
Sí,
olvide. Por
por
ejemplo, en
favor.
Colombia se está discutiendo en este momento una ley para prohibir los matrimonios infantiles y las uniones tempranas, que es algo que también sucede en México. Y entonces, claro, la gente dice, prohibición, vamos a prohibirlos. Y entonces ya ninguna niña se va a casar con un viejo. Pero la prohibición no basta, porque tú prohíbes y luego se van a vivir juntos y entonces ella va a tener incluso menos derechos y menos protecciones. Entonces, ¿qué haces tú o con esa prohibición pasas por encima de la agencia de las adolescentes? Que tampoco es que sean tontas, pues.
Claro.
Entonces, ¿cómo prevenir las uniones tempranas y los matrimonios infantiles? Y bueno, esa prohibición probablemente va a pasar y probablemente es necesaria, pero no es, pero es apenas una medida que no te trae la solución. Y una cosa que encontré leyéndome muchos informes sobre esto, de hecho esta semana así fresquito, es que el principal determinante de que una niña o adolescente caiga en una de estas situaciones es que no tiene lazos fuertes con su comunidad, redes, espacios, actividades culturales y deportivas, porque un poco lo que sucede es que muchas de estas chicas, y especialmente en países violentos, con contextos difíciles como Colombia, como pasa en Centroamérica, como pasa en muchas zonas rurales en México, estas chicas están en la casa encerradas haciendo trabajo doméstico, no hacen nada, no las dejan salir, no conocen a nadie. Los únicos seres humanos que ven por fuera de su familia son los amigos del papá, que empiezan a llegar a la casa y a darles regalitos y a dejarles regalitos en la escuela y a pedirles que guarden el secreto. Y ellas guardan el secreto porque saben que sus papás no les van a dar permiso. Pero ¿por qué les parece esto atractivo en primer lugar, porque no tienen espacios para convivir con personas de su edad, porque no hay un espacio cultural, una orquesta, un grupo de música que les permita soñar con otra cosa. Y entonces, si al mismo tiempo la sociedad les dice que su única función en el mundo es parir, tener hijos y hacer trabajo doméstico, para muchas de ellas esto se siente como apurar un destino inevitable. Entonces, claro que se van a ir a meter con unos viejos. Entonces tú haces esta prohibición, pero no estás, pero hay recortes en todo el presupuesto cultural, en todo el presupuesto deportivo, ya no hay lugares donde esas chicas consigan un noviecito de su edad. Y
Claro.
entonces tener una prohibición, pero que no les da opciones y que no les permite soñar. Muchas se van con un viejo o se embarazan a propósito porque si no, nunca van a alcanzar la mayoría de edad. O sea, van a ser vistas siempre como niñas. La opción de voy a ser abogada, voy a ser médica, bueno, eso ni siquiera existe. Entonces,
Claro.
¿por qué no preñarme ya? Salgo de mi casa, que de todas maneras es un entorno violento y complicado, y creo que esto va a ser un salvavidas. Entonces, por ejemplo, no podemos pensar en prohibiciones si no estamos pensando en invertir en cultura y en deporte para que las niñas tengan otras cosas. Y son esos terceros espacios en donde ellas se van a ver con amigas, donde van a explorar su personalidad, sus gustos, sus intereses, que cada vez existen menos porque parecen una cosa superflua, extra, que no es importante en los presupuestos de los estados.
Ayer veía justo ese material que publicaste, Catalina, y
Súper
me
potente.
parecía brutal, ¿no? Y yo decía, claro, ¿por qué desean eso, ¿no? Porque
Claro.
estos hombres ofrecen, ¿no? Ofrecen, hay un acceso, ¿no? Para ellas que no van a tener en otro sitio. Y me parecía tremendo. Vamos ya casi sobre tiempo, Catalina, vamos dando último también anuncio. ¿Cómo es que Catalina, al ser luchadora por el derecho a decidir de cada mujer, escribe un libro sobre la maternidad feminista, una maternidad deseada? ¿Qué es esto y cómo lo has conciliado?
Uy, bueno, lo primero es que para mí no había duda, o sea, el aborto, el derecho al aborto es el lado B del derecho a la maternidad. Si tú no tienes el aborto garantizado, no puedes estar segura que las maternidades son deseadas. Muchas de esas maternidades van a ser forzadas si no tenemos acceso al aborto. Pero sigue siendo raro porque parece que las feministas fuéramos antinatalistas y antimaternidad, lo cual pues es evidentemente mentira. Todas las feministas tenemos madre y tenemos hijas y las feministas son de facto madres. Pero es algo de lo que yo creo que no hablamos porque parece que la maternidad solo puede ser bajo esos constreñimientos patriarcales y yo creo que tenemos que empezarnos a imaginarla de otra manera. También hay mucho discurso antinatalista en el feminismo, porque un poco lo que nos han dicho es que las mujeres libres van a ser esas que se dediquen a su profesión y a su carrera y que no se dediquen a tener hijos. Y luego, en la vida real, la maternidad es un obstáculo muy grande para todas esas libertades. Es una carga desproporcionada de trabajo, es que ya tú no tienes la movilidad que tenías antes, tienes una responsabilidad para toda la vida, que viene sumada de un montón de discursos que el científico, la lactancia, tienes que quedarte en la casa y lactar a libre demanda. Económico, es que pagar ayuda externa es demasiado caro y entonces alguien tiene que cuidar al niño, entonces mejor deja de trabajar y quédate en la casa. El psicológico es que por el apego, si tú estás lejos de ese niño, entonces no vas a desarrollar un apego seguro y entonces va a ser un perro con las mujeres cuando sea grande, porque ahora hasta eso es culpa de las mamás. Todos los discursos a lo que apuntan es a que nos salgamos de lo privado y nos quedemos haciendo solo trabajos de cuidado. Y yo creo que ahí tenemos uno de los obstáculos más grandes, porque hemos avanzado en adquisición de derechos y conquistas inmensamente, pero las mamás casi todas seguimos enfrentadas al mismo problema. Logramos desromantizar la maternidad, ya sabemos que no es lindo, divino y rosa, pero ¿y qué? Ok, ya sabemos que esto puede ser una mierda, que hay cosas que no nos gustan, que hay cosas que son explotadoras, pero ¿qué podemos hacer las feministas para que eso cambie? Y un poco mi conclusión en el libro es que necesitamos más derechos para tener las maternidades libres y autónomas, necesitamos derecho al aborto, necesitamos renta básica universal para que las madres puedan tener independencia económica a pesar de estar en ese momento cuidando. Necesitamos que los estados dejen de hacer recortes al bienestar, porque entonces dicen, no, vamos a recortar aquí en salud y educación, porque no hay plata, eso es lo que nos dicen siempre, si hay plata para la guerra. Pero esos recortes no son tales, porque el trabajo de cuidado de la vida es ineludible. Entonces, cuando tú le haces un recorte al presupuesto del Estado, ese trabajo no desaparece, ese trabajo lo
Claro.
asumimos nosotras. Todos esos recortes del Estado los compensamos las madres con nuestro trabajo, nuestro tiempo y nuestro dinero, porque si el Estado no te da salud y el niño se enferma, ¿quién le va a pagar a ese médico, al médico y quién
Claro.
le va a conseguir la plata?
Claro.
Su mamá. Y creo que por eso yo casi que pienso que las madres feministas debemos ser de izquierda, porque hay unas exigencias que tenemos que estarle haciendo al Estado y unas articulaciones que tenemos que lograr para que esas cosas cambien. Si tú no me das, si tú no me garantizas acceso a la vivienda, yo voy a quedar en una situación de tremenda vulnerabilidad. Tengo un caso de una conocida, ella es trabajadora doméstica. Cuando estaba embarazada, el marido le dijo, deja de trabajar, tú vas a tenerlo todo porque vas a parir a mi hijo, te amo. Bueno, a los 2 meses de parir, el tipo le dijo, es que ya siempre estás gruñona, no soy el centro de esto, ya no te gusta salir ni hacer cosas conmigo, pues obvio, cabrón, porque estoy cuidando a tu hijo. Y le dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir con esto. Y ella le pudo decir, bueno, te vas. ¿Por qué? Porque tiene casa propia. Como estas viviendas multifamiliares en donde se construye un segundo piso y ahí viven los hijos y en el primer piso la mamá. Ella le pudo decir a este tipo, bueno, te vas porque su casa era propia. Eso es algo que si yo estuviera en una situación de violencia doméstica, no podría hacer porque yo pago renta. Y ese es el tipo de dinámicas de poder o
Claro.
esas dinámicas de poder al interior de las familias. No, tranquila, yo me encargo de conseguir la plata. Y tú haces tu división del trabajo, claro. Pero cuando toque decidir a qué colegio lo vamos a meter, ¿quién va a tomar la última decisión? Pues quien tiene la plata, porque hay una desigualdad de poder al interior de la familia.
Claro.
Y entonces el libro, pues parte de una experiencia personal, pero acaba en esto que es realmente muy político, pues. Yo en algún momento dije, ay, no, ya estoy harta de mi experiencia personal, o sea, en algún momento esto se agota, igual yo soy una chica blanca, heterosis, casada en un matrimonio monógamo con un hombre que además tiene valores feministas, entonces digamos que en algún momento yo dije, bueno, ya, esto es una maternidad excepcional. Y empecé a mirar, bueno, porque yo no me quiero resignar, o sea, no, no me basta que me digan, la maternidad es más difícil, la maternidad es problemática, yo necesito más, necesito que las mamás nos empecemos a organizar y a sindicalizarnos para
Claro.
conseguir derechos. Y bueno, y al margen de eso, quisiera decir que fue un libro muy difícil de escribir, muy difícil. Yo soy muy rápida para escribir. Y las mujeres que luchan, que tiene 600 páginas, lo saqué en un año, claro, haciendo solamente eso, y enfrentarme a escribir teniendo una bebé, pero además una revista que es Volcánicas, que ese es otro bebé que llora, exige, demandante, incluso a veces más que Carlota. Fue muy difícil y muy frustrante porque me tocaba sacar una horita para escribir entre un problema y otro, entonces el ritmo se corta, llegar a esas frases ingeniosas que uno le salen muy fácil y por eso uno se dedica a escribir, me costó mucho porque tenía un cansancio acumulado, una carga mental que nunca había vivido y entonces este fue un libro que me demoré 3 años y medio y durante todos esos 3 años y medio me estuve dando látigo por no avanzar suficientemente rápido.
No.
Y finalmente salió al otro lado. Lo que yo quiero, y digamos lo que yo quiero con este libro es que sea un libro que nos leamos todas, no solamente las mamás,
Claro.
porque si no empezamos a entender los problemas de las madres como problemas colectivos, siempre vamos a
Así es.
tener ese lastre que los vamos a estar cargando. Tú no te salvas de las opresiones de las madres por no tener hijos. Si eso fuera así tan sencillo, bueno, nos hacemos una histerectomía y ya tengo el nivel social y los derechos de un hombre, pero no funciona así. Tú puedes no tener hijos, hacerte tu histerectomía y de todas maneras ese yugo de la maternidad va a caer sobre ti porque vas a ser una mala mujer egoísta, porque de todas maneras tienes que hacer trabajo de cuidado con tu novio, con tu sobrino, con tu mamá, con todo el mundo, y no nos termina dando esas libertades. Entonces creo que todas tenemos que leerlo, mejor, o bueno. Leerlo no, todas tenemos que organizarnos y movilizarnos y entender que si las madres no son libres y autónomas, ninguna mujer va a serlo. Y que si las madres son libres y autónomas, los derechos de los niños mejoran inmediatamente. Cuando las mujeres tienen poder y autonomía, la gran mayoría de las veces, porque claro que hay malas madres, porque somos seres humanos y tenemos todo el rango moral posible. Pero la mayoría de las veces ese poder y esa autonomía, cuando lo tienen las madres, se ve reflejado en mejores condiciones de vida y bienestar para sus hijas, para los padres de ellas, para los abuelos y para toda la familia. Y ese es el tipo de cosas que yo pienso que tenemos que empezar a pensar. ¿Cómo convencemos a los hombres de venir a hacer trabajo doméstico? Porque listo, nosotras salimos a hacer trabajo asalariado, pero estamos con una doble jornada porque nosotros salimos a trabajar y ellos no entraron a hacer trabajo doméstico.
Claro.
¿Y cómo los convencemos de que los hagan si ese trabajo no representa poder, si ese trabajo solo implica cansancio, es
Claro.
ingrato, no les da prestigio? Entonces unos cuantos o unas estrellas fugaces van a decir, yo hago trabajo doméstico, que es el caso de mi esposo, pero masivamente no lo vamos a lograr hasta que ese valor cambie y empecemos a entender que el cuidado de la vida es la actividad económica más importante que tenemos. Es que si yo no estoy criando seres humanos, tú no tienes consumidores, tú no tienes votantes, tú no tienes ciudadanos. Y ahí ese es el trabajo que debería estar en el centro. Eso es, claro, una revolución de valores económicos. Pero creo que es el tipo de conversaciones que tenemos que empezar a tener. Yo venía con este cuento desde antes de quedar embarazada, ya había empezado a leer de maternidades y un poco lo que encontré fue eso, que hay que los derechos de las madres deberían estar en el centro de la lucha feminista y a veces no se toman en cuenta y muchas madres no se sienten incluidas porque los discursos que sobre todo hacia afuera son dominantes en el feminismo, tienen que ver con aborto, con la libertad de salir a trabajar, y no tiene que ver con esas maternidades feministas que las necesitamos urgente.
Wow, no, qué placer escucharte, de verdad, Catalina, muchísimas gracias. Ya nos recomendaste, además, siempre cerramos recomendando libros, ya nos recomendaste, por supuesto, tus dos libros, Las mujeres que luchan se encuentran y también Deseada, Maternidad Feminista, que pronto nos llegará a México y que la vamos a estar esperando con ansias locas, y tu revista Volcánicas, por supuesto. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, por tu claridad, además, por la espontaneidad y la facilidad con la que aceptaste participar en el podcast. De
No,
verdad,
claro.
deseamos una rockstar que aceptó así de fácil. Te lo agradecemos muchísimo, te abrazamos un montón y vas a ver que va a ser escuchadísimo este podcast. Estamos muy emocionadas. Muchas, muchas gracias por arrancar con nosotros esta novena temporada.
No, a
Gracias.
ustedes. Y bueno, tengo más recomendaciones. La economista Nancy Fraser y también a Sara Rudick, que es una filósofa que habla de la maternidad. Nancy Folbre es otra economista que es increíble. Y sobre todo recomiendo leer producción y producción cultural hecha y pensada por feministas. Porque eso es parte de lo que nos va cultivando y lo que nos va dando un piso común para hacer estas conversaciones. Entonces, nada, y también la otra recomendación es que vayan y hablen con sus mamás y sus abuelas y les pregunten cómo era el mundo, qué fue lo más difícil, porque a veces uno se sorprende, uno cree que las abuelas son súper conservadoras, pero es que ellas comieron mierda en carne propia y muchas de ellas ya en esa edad dicen, no, eso yo estaba mal. Entonces también invitar a que tengamos esos diálogos intergeneracionales con nuestras propias familias y a que nos articulemos en espacios de la vida real. Las amistades feministas son difíciles, complicadas como todas las relaciones humanas, pero son la filigrana que tiene este movimiento vivo, y necesitamos tener más amigas feministas, buenas amigas feministas, cultivar esas relaciones y esas amistades, por más que sea difícil, porque de eso depende, yo diría, incluso el futuro de la humanidad.
Catalina, muchas gracias por tu generosidad. Muchas gracias, Paola. Y pues les recordamos que Hilando Fino es un podcast de 40 decibeles y pueden escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Deezer y Amazon Music. Nos escuchamos pronto.